La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hola, chicos. Buenas noches.
¡Hola!
Pero bueno, es una cosa...
Aquí está.
Estamos en el último programa del año 2016. Por bueno, digo, por tanto, bueno será que sepamos qué planes tiene esta gente para la Nochevieja. A ver, Carmen Cerva, ¿qué vas a hacer esta noche, último día del año?
Pues mira, primero cenar en casa, con los padres, la hermana y los dos sobrinos, el amoroso y el terremoto.
Y, así lo que los perritos.
La perra, sí, la perra. Mi Cleo también está invitada. Y después, pues ponerme lo más monísima que pueda, con todas las lentejuelas del armario, elegantes, por supuesto, irme por ahí y desayunar churros con chocolate.
Y Andrés García, ¿qué va a hacer?
Pues yo con mis suegros, Adolfo. Este año me ha tocado con mi suegro, voy a coger a mi niña.
Planazo,
mi mujer.
Eso es un planazo.
Planazo, ¿qué va? Tiene carrete, mi suegro tiene carrete. Yo la verdad es que estoy muy bien allí. Y nada, nos comeremos los mantecaos y abriremos las buenas botellas de licor que tiene guardadas de un año para otro.
Ah, fenomenal. Mónica, ¿tu plan para esta noche?
Yo repito lo que ya he hecho alguna otra noche vieja. Me voy a Ginebra con mi amiga Lourdes, que está de 6 meses y nos vamos otros años. Nos hemos ido de fiesta en Ginebra.
¿Estás de 6 meses en la estación esperando o es que está embarazada?
Lleva 6 meses esperándome y 6 meses esperando un bebé que viene, una niña.
Ah, que sea enhorabuena. A ver, Pedro, ¿tú qué vas a... cómo vas a vivir?
Yo también me voy a tomar la Ginebra igual que Mónica. Oh, perdón, que yo de borrón. No, yo voy con unos amigos y con la familia también. Hemos tomado una casita rural muy cerquita de Priego de Córdoba, un precioso pueblo de la provincia de Córdoba, evidentemente, por eso se llama Priego de Córdoba. Si no sería Priego de Salamanca, si fuera en Salamanca. Y allí vamos a pasar la noche vieja, nos tomaremos las uvas.
Sale, en el ADN de los españoles, ¿sí? Vamos a tomar una casa rural, es decir, siempre invadiendo, siempre tomando territorios. Pero en fin, eso es lo de esta noche, lo de esta noche vieja, quiero decir. Pero ¿y esta noche? A ver, Carmen Cerván, cuéntame qué nos traes esta noche.
Pues mira, he buceado para buscar un libro que nos va a subir un poquito la autoestima a los españoles, que hay estudios que dicen que la tenemos muy baja, que los de fuera nos ven mucho mejor que nosotros. Así que os voy a traer a un invitado que tiene muchas ganas de hablar contigo, que ha prologado el libro y que después sabremos quién es.
A ver, Mónica, ¿tú qué nos traes esta noche?
Yo me veo muy bien, yo no necesito la autoestima. Yo un libro también, un, dos, tres, respondo otra vez, el mejor programa de nuestras vidas. ¿Eh? ¿Tú qué hacías los viernes por la noche, Pedro, cuando eras joven?
Yo tomaba ginebra, como tú.
No, tú veías un 2-3.
Andrés, ¿qué me cuentas?
Bueno, yo vamos a hablar un poquito de George Michael, que se nos fue un grande en este 2016 y yo creo que merece unos minutitos musicales.
No te quepa la menor duda. Pedro, ¿y tú?
Pues yo te voy a traer dos propuestas. Como no hemos comido nada todavía en esta fecha y estamos un poquito falticos de comer, pues te voy a proponer dos sitios en España, uno en Valencia y otro en Madrid, donde puedes comer a lo bestia. En uno nos ofrecen el reto de comernos bocata de 1 kilo y medio kilo de patata frita, y en el otro la hamburguesa más grande del mundo, que dicen que pesa como 13 kilos nada más.
¡Qué fuerte! Un deseo para 2017, Mónica.
Uy, yo que me quede como estoy.
Andrés.
Que subamos mucho en el EGM, Adolfo, más todavía.
Carmela.
Qué mal voy a quedar, salud y amor, que el trabajo ya viene.
¿Y Pedrito?
Utopía.
¿Y Campos? Ese boliviano colombiano que cada noche... Ah, que ya lo hemos dicho todo, ¿no?
Se lo hemos quitado todo. Algún día hablará, Adolfo, algún día hablará.
Venga, chicos, a los ordenadores, Campos, un poquito de indicativo que nos espera don Luis del Olmo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
¡Qué preciosidad de canción! Esto no es de tu época, ¿no, Carmen?
No, la verdad es que no.
Vas, los Bee Gees, parte de la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche, peliculón. Bueno, hay estudios, no sé si sabéis, que dicen que los extranjeros valoran la reputación de España con un notable, pero nosotros mismos apenas nos damos un aprobado. Es decir, que los españoles tenemos una autoestima baja. Para tratar de mejorar esa imagen de nosotros hay una herramienta, un libro que se titula 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Carmela.
Este libro pone en valor aportaciones españolas al mundo como el flamenco, el jamón, la mezquita de Córdoba, el traje de astronauta o figuras tan destacadas en el mundo del arte de ayer y de hoy como Picasso, Antonio Banderas o Vittorio Luquino. Y otros logros en el ámbito sanitario como que España es líder en donación y trasplante de órganos en todo el mundo desde hace 24 años. El autor del prólogo de este libro es Luis del Olmo.
Luis del Olmo, buenas noches y bienvenido a casa, bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches y un saludo a los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo estáis?
Bueno, envejeciendo con nobleza y viviendo tiempos buenos.
Bueno, eso es lo que intento hacer yo. Lo que pasa es que yo estoy más cerca que tú a ese envejecimiento, porque el 31 de enero alguien me va a recordar que voy a cumplir 80 años.
Qué
80
barbaridad.
Años. Mi querido Adolfo, es una barbaridad, tú lo has dicho.
No, pero no. No, por favor. Quería decir una barbaridad porque veo cómo estás. Yo firmo hoy cumplir 80 años y hacerlo como estás tú. Eso significa que has trabajado poco en tu vida, entonces, ¿no?
No he trabajado nunca. En mi vida no he trabajado. No ha sido. El trabajo yo lo entiendo como otra cosa. Es un martirio de herejes. Yo no he trabajado a pesar de que el despertador sonaba a las 5 de la mañana durante casi 50 años, pero para mí no ha sido trabajo. Veía que al cabo de unos minutos estaba en el micrófono, estaba en Protagonistas, estaba dando vida a aquel programa que probablemente tú de niño escuchabas.
Ajá.
Pues para mí aquello no era trabajo, ya te digo, era una delicia y era un premio de los dioses.
Uh-huh. Oye, ¿el rey de la radio qué hace ahora? ¿Estás directamente no dando palo al agua o haces cositas?
Radio, que no sé quién será, pero si preguntas por un tal del Olmo, hace 4 días estuve en Valladolid presentando una cosa hermosa en beneficio de los chicos discapacitados. Hace 1 mes y medio estuve con la Reina en León haciendo un trabajo maravilloso para recaudar dinero para el Alzheimer, y estoy de un lado a otro como un titiritero, porque alguien me dice, tienes que presentar esta fiesta, Luis, oye, tú que conoces esto de la radio, que no he llegado a conocer a la radio nunca, ¿no? La radio es tan dispersa, tan enorme, tan fantástica, que puedes estar 100 años alrededor de un micrófono sin tener la lección aprendida, ¿no? Yo la pena que tengo es no poder cumplir los 130 años con los conocimientos que tenía hace 40 y
ya
poder atender a los oyentes y poder celebrar la radio, porque cada vez que yo me asomaba a la radio estaba celebrando una fiesta única.
Porque, Luis, echando la mirada atrás, poniendo el retrovisor, hoy Luis del Olmo es algo más que un profesional de la radio, es más que una persona, es una marca. Es decir, detrás de Luis del Olmo hay toda una imagen, hay 12.000 programas a tus espaldas. Por tanto, es normal, pero fíjate qué bonito, ¿no? Que llega, vas a cumplir 80 años y dedicas mucho tiempo a hacer cosas por los demás sin pedir nada a cambio, ¿no?
Y agradecido que estoy ya, sin pedir nada a cambio. Pues yo pido a cambio nada más que me llamen y que me escuchen con atención y que me quieran. Con eso tengo suficiente. A pesar de que un sinvergüenza que estuvo de administrador mío se llevó la mitad de mi fortuna, pero tengo todavía fortuna para salir a tomar una copa con los amigos y celebrar y escuchar la radio mil veces.
Oye, del Olmo, antes de entrar en materia del asunto que nos trae esta noche, ¿habría algún proyecto que te pudiera hacer volver al Tajo?
No, a esta edad ya mi tiempo se lo dedico, como lo estoy dedicando en este momento a los nietos, aparte de mis nietos, y aparte de mis amigos íntimos que fueron colaboradores del programa o que fueron escuchantes, como dice mi compañera de Radio Nacional, ¿no? Y con eso yo firmo y celebro la radio y celebro la vida y celebro las horas que he vivido moviéndome de un lado para otro, saludando a unos oyentes y a otros, a cristianos y a herejes. Yo creo que a cualquiera que le hubieran dado la oportunidad que tuve yo, la habrían aprovechado. No sé si mejor o peor que yo, pero la habían aprovechado. Y yo la aproveché. Un buen día vino un amigo de Oviedo, director del diario Región, y me dice, tú en Ponferrada no tienes nada que hacer, muchacho, anda, vente a Oviedo, vente a trabajar a Radio Asturias, que yo ignoraba que Radio Asturias era la segunda emisora más importante, la segunda emisora creada en España después de Radio Barcelona. Ajá. Y a partir de ahí, pues tengo unas vivencias que he registrado en algún que otro libro y no me arrepiento de nada, a pesar de los muchos errores que he cometido, porque sin duda si tienes muchas horas de haber en la radio, algún acierto, pero muchos errores también, ¿no?
Si te digo 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, es un libro que reivindica el españolismo frente a la visión, no sé, esa visión negativa que tenemos quizá de nosotros mismos. ¿Por qué crees que te piden prologar el libro? ¿Por qué decides prologar este libro?
Pues no lo sé, me pillaron en un momento tonto, ¿no? Porque, si lo piensas es un compromiso, ¿no? Lo que pasa es que, mira, yo el otro día me preguntaba a un compañero del país, oye, tú, con esto de la independencia, ¿dónde te sitúas? Digo, no me metas en un compromiso, querido amigo. Y yo te digo que mi corazón está allá en el Bierzo, con los botillos y con el oro romano de las médulas, y mi alma está en Cataluña. Yo quiero a Cataluña con toda la alma. Y me duele lo que está pasando en esta Cataluña de mis amores, ¿no? Me duele, a pesar de que yo tengo muy buena amistad con Carles Puigdemont, el presidente, pero yo no creo que sea capaz de romper con el resto. Era necesario que alguien en este momento, con un puño cerrado, diera un puñetazo en la mesa y diga, bueno, esto se acabó, ¿no? Si el gobierno catalán convoca un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ¿sí?, sin las condiciones necesarias, sin el reconocimiento internacional, sin los efectos políticos y jurídicos, pues eso no va a ser posible, ¿no? Pero a mí lo que me duele es que en este momento en Cataluña un 50% quiera a España con toda el alma como la quiero yo, y otro 50% piensa que lo mejor para Cataluña pues es la independencia, ¿no? Yo creo que están equivocados, a lo mejor el equivocado soy yo, ¿no? Pero en este libro que tú me dices, pues se refleja ahí con coraje. Era necesario que alguien como estos amigos convocaran a ciento y pico firmas para decir España todavía tiene futuro, España es muy grande, España no es ninguna broma, ¿no? En fin. No me líes, querido mío, no me líes, querido Adolfo, porque yo con esto me pongo muy nervioso y digo muchas tonterías.
No es mi intención, tonterías ninguna, creo que sentido común, que todos rubricaríamos todas las afirmaciones que has hecho. ¿Cuál crees tú que puede ser?
El sentido común, mira, yo hace 3 años unos amigos catalanes pusieron en marcha un partido, y el partido se llamaba Partido Común. Y digo, oye, yo me apunto a eso, ¿no? Y estuvimos trabajando en Cataluña, por una Cataluña con sentido común durante 3 años. Y el presidente se nos fue, un maldito cáncer se nos fue, y con el presidente se fue la idea y se borró la fuerza y el futuro que tenía aquel partido. Y con ese sentido común, yo espero que el sentido común es el que salga a Cataluña y pueda, entre un poquito más del 50%, ganar esa batalla y podamos entrar en materia y sin ningún tipo de locuras. Los que vivimos, los que hemos nacido lejos de Cataluña y los que hemos nacido en esta tierra maravillosa que es Cataluña.
Uh-huh. Luis, una pregunta muy sencilla para una respuesta muy complicada, ¿o no? ¿Cuál crees que podría ser la razón fundamental por la que cualquiera querría ser español?
Repíteme la pregunta, que sí. Se ha cortado. ¿La razón fundamental?
Sí, ¿y cuál crees tú que podría ser la razón fundamental por la que cualquiera querría ser español?
Ser español es una fiesta. Ser español, cuando un ciudadano lejos de España le hablan de esta España generosa, de esta España donde nace el sol y tiene un tiempo para la cordialidad y para la sonrisa y para la fiesta, y a pesar de que hubo un tiempo en que media España se enfrentó con otra media España, pero esta España de este tiempo en el que tú y yo estamos hablando es una España generosa, es una España que abre los brazos a tantos y tantos ciudadanos que, una vez que conocen nuestra tierra, nuestras costumbres y nuestra historia, se quedan definitivamente. Esas son las razones por las que España va a continuar triunfando y con su generosidad va teniendo la acogida de tantos y tantos ciudadanos que en el resto del mundo se están peleando y se están matando, ¿no?
Estoy hablando con Luis del Olmo en el último día del año, un privilegio para cualquiera que ama profundamente la radio. Pregunta también sencilla, tómate un segundo antes de contestarme, dos para terminar. ¿Uno de Ponferrada, qué es, de Ponferrada o español?
Siendo de Ponferrada y siendo berciano, eres español, eres castellano. En Castilla se crearon las primeras cortes. Mira, yo hace 15 días me llamó el ministro de Cultura y me dice, Luis, el Consejo de Ministros te concederá dentro, no sé si será dentro de una semana o dentro de 15 días, la gran medalla de Alfonso X el Sabio. Yo, pensando en ese Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, que ocupó todas las páginas para querer esta España, para luchar por esta España, para brindar por esta España. A partir de ese momento, todo es una fiesta. Hay una frase típica, lo contaba yo en estas líneas, hay una frase típica que define el orden que tenemos, país, paisaje y paisanaje. Bueno, el país es la nación, el paisaje es la autonomía y el paisanaje es el ciudadano, ¿no? Los obsesionados por el discurso identitario consideran que lo prioritario es el territorio y que el ciudadano tiene que supeditarse a él. Mira, yo cuando hablamos de España me enloquezco y a veces digo alguna inconveniencia, ¿no? Pero España, yo continúo desde este rincón de España que se llama Cataluña, Cataluña de mis amores, Cataluña de mis entretelas, en este rincón de Tarragona, en Roda de Barada, donde paso los fines de semana, donde me divierto, en ese museo de la radio que yo a golpe de corazón he creado. Si alguna vez, querido Adolfo, te acercas por Cataluña, no pierdas el tiempo y vente al museo de la radio o al otro museo de la radio que tengo en mi pueblo, en Roda de Barada. Curiosamente hay dos museos donde están recogidos toda la historia, los momentos amargos y los momentos felices de la historia de España, ¿no?
Luis, me tomo muy en serio las invitaciones, ¿eh?
Sí, bueno, pues apúntatelo en tu agenda, ¿eh?
Okay. ¿Alguien de Ponferrada puede ser de Ponferrada sin ser de la Ponferradina?
No. Yo entiendo que no. Todos los disgustos que he tenido pasan por la Sociedad Deportiva Ponferradina. las alegrías y los disgustos. Pero últimamente, no me hables de la ponferradina, que llevamos una racha que, como no lo solucionemos, el otro día me decía el presidente, no te preocupes, Luis, que ahora vamos a ver si adquirimos los servicios de dos delanteros centros. Mira, el otro día estuve en Valladolid en la presentación y coincidió que la ponferradina jugaba con el Valladolid, con el segundo equipo de Valladolid. Uh-huh. Éramos tan malos, en ningún momento, yo estaba allí con el presidente de la Ponferradina, pero digo, pero sí, en los 90 minutos no hemos llegado ni una sola vez a la portería contraria, ¿no? En fin, la Ponferradina. Mucha gente me dice si estoy loco. Bueno, estoy loco. Todo lo que suena a mi pueblo me suena a locura. Mira, hace una semana en Ponferrada, los medios de comunicación, la radio local, la televisión local y la prensa local me hicieron un homenaje, un hermoso homenaje, que te lo dan cuando cumples casi 80 años. Emperador del Bierzo, ¿no? A mí me hablas del Bierzo y no solamente del Bierzo, tengo que contarte los fotillos, las castañas y los manjares y los vinos que allí están haciendo. Pero Ponferrada y el Bierzo, condición sine qua non para cualquier ciudadano que se sienta español, es que visite esa tierra.
Me encantaría un día tener una sentada contigo tranquila, sin mirar mucho el reloj y pegarle un repaso al mundo de la radio. Tendremos oportunidad, Luis. Tengas una buenísima entrada del año. Por favor, yo ya que soy también abuelo, sé cuáles son esos sentimientos, porque antes, cuando tenía amigos que estaban permanentemente con las fotos de los nietos y hablando de los nietos, me parecía, decía, bueno, recuerdo a Antonio Martín Navarrete, es árbitro internacional, toda una figura. Antonio, con lo que tú has sido, estás muy pesado con la nieta. Ahora que soy abuelo, entiendo perfectamente lo que eso significa. Por tanto, un beso enorme para ellos, para tu mujer, y que tengáis una buena entrada de año. Y nos llamamos y hablamos pronto, ¿te parece?
Muchas gracias, Adolfo, y espero tu llamada. Un abrazo muy fuerte y un saludo a los oyentes, a todos tus oyentes que han sido mis oyentes y que de alguna manera continúan siendo.
Señoras y señores, Luis del Olmo. Él es George Michael. El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, el mundo de la música recibía un duro golpe. El artista británico era encontrado muerto en casa. Como la mayoría de nuestros oyentes sabrán, antes de comenzar su carrera en solitario, George Michael conoció el éxito en el dúo One. Antes, cuéntame cosas de George Michael.
Pues vamos a contar cosas de George Michael. En 1982, junto a Andrew Rickley, se lanzó a conquistar las listas de éxito con un primer sencillo llamado One Rap. Esto fue lo primero, Adolfo, que sonó las emisoras de radio de Wham. En 1984, perteneciendo aún a ese dúo, George Michael lanzó en solitario el tema Careless Whisper, un sencillo que logró vender 6 millones de copias. En 1986, con el dúo One ya disuelto, publicó su segundo sencillo, A Different Corner, y tras él pudo cumplir el sueño de cantar junto a una de sus artistas favoritas, Aretha Franklin.
Por esta canción que oímos, George Michael obtendría su primer premio Grammy. ¡Qué bueno! Tras conseguir su primer gramófono, George Michael ya tenía el impulso necesario para lanzar toda una obra maestra llamada Faith.
Para la promoción de este disco, el británico se embarcó en una gira brutal que lo dejó completamente agotado y, como más tarde declararía en su documental A Different History, desilusionado y triste. To be.
Tras Faith, el siguiente disco fue Listen Without Prejudice Volumen 1.
Año 1990. Tras el desencanto con la experiencia anterior, George Michael se negó a promocionarlo, no apareciendo en ningún videoclip. Una posición que generó un enorme conflicto con su discográfica Sony. El desenlace de aquello, 5 años sin publicar disco.
Pero durante ese tiempo George Michael hizo muchas cosas. Por ejemplo, cantó junto a Elton John y participó en el concierto tributo a Freddie Mercury en 1992.
En el año 1996, la discográfica Virgin pone en el mercado un nuevo disco de estudio del británico, Older. El éxito fue rotundo. Michael se convertiría en el primer artista de la historia en tener 6 sencillos top 3 en la lista de éxitos del Reino Unido.
En 1999, George Michael vuelve a lanzar trabajo con Virgin, Song from the Last Century, básicamente un disco de versiones de grandes canciones.
En el año 2004, el artista regresa a Sony y publica su último álbum de estudio, Patience. En sus casi 30 años de carrera en solitario, George Michael ha conocido las dos caras del éxito.
Por un lado, atesoró ventas que superan los 120 millones de discos en todo el mundo, una fama que lo llevó a ser considerado como una superestrella y un patrimonio que ronda los 120 millones de euros. Por otro, adicción a las drogas, depresiones, desengaños amorosos y escándalos de todo tipo. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your pride to the night. Roxanne. Solo 24 horas después de conocerse su muerte, las escuchas de sus canciones en plataformas digitales como Spotify subieron más de un 3000%. La desaparición de George Michael ha dejado en shock a artistas como Madonna o Elton John, quienes han maldecido en 2016, que será recordado como Año Negro para la Música. Vaya carrera tan potente musicalmente hablando que tiene esta chica, además guapísima. Ella es Joss Stone. Por cierto que, hablando de música, quiero hablar ahora de televisión. Si hay un programa de televisión que resume y que reúne el reconocimiento por parte de todos, el mejor de los recuerdos, ese sin duda es el concurso 1, 2, 3. Bueno, pues ahora este concurso de televisión ya tiene también su propio libro. Ese libro ha caído en manos de Mónica García. Un libro que se titula como 1, 2, 3, respondo otra vez.
Sí, respondo otra vez, la historia del mejor programa de nuestras vidas, de Diabolo Ediciones, escrito por Miguel Herrero. Yo no le hubiera puesto mejor título, ¿eh? El mejor programa de nuestras vidas. ¿Quién nos recuerda esos viernes noche en familia? ¿Quién nos sufría cuando Mayra Gómez-Kemp le daba esas pistas que ni eran pistas ni nada. Qué manera de hacernos sufrir. ¿Y quién no se reía con el dúo Sacapuntas, con la Bombi o con Ángel Garó? El libro, un 2-3, responde otra vez, es realmente una joya, para los que fuimos adictos a este programa.
Bueno, el autor, decía Mónica, es Miguel Herrero. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Pues muy buenas noches, Adolfo, Mónica, a todos los que nos oyen.
Claro. Bueno, pues que tengas, en primer lugar, una buena salida del año. Gracias por acompañarnos en este último programa que hacemos nosotros del año 2016. Y, naturalmente, que tengas un 17 fantástico. Oye, no te quiero parecer brusco, pero me gustaría saber los años que tienes, para saber si eres de Don Cicuta o eres de las Tacañonas.
Pues me vas a ubicar rápido, tengo 38 años.
De las Tacañonas.
Tacañonas, con toda seguridad.
Eso, con Mayra, con las Tacañonas, los años 80 del 1, 2, 3.
Cuéntame este libro, es decir, ¿cómo has estructurado el libro y cómo te has documentado?
Bueno, el libro está dividido en 10 capítulos, cada uno de ellos recoge una etapa. El 1, 2, 3 tuvo 10 etapas a lo largo de su historia, desde el año 72 hasta el 2004. Lleva al final un epílogo, lo que es la huella del 1-2-3, cómo ha quedado su recuerdo en múltiples programas de la actualidad, cómo continuamente se hacen homenajes en cadenas de televisión, en El Hormiguero, en Qué Tiempo Tan Feliz, es decir, cadenas que no emitieron el 1-2-3, le dedican espacios de su programación a homenajear a ese concurso. Entonces, desde luego algo tendrá que no tienen el resto de programas. Y bueno, pues hacer el libro del 1-2-3 yo creo que era algo que estaba más que merecido, porque el trabajo de Chicho Encerrador durante todas esas décadas fue excelente, tal punto de que aquí estamos hablando en este momento de algo que incluso es anterior a nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, decíais que efectivamente viví el 1-2-3 de los 80, pero me he interesado igualmente por el de los 70, porque el de Kiko Ledgar, el de Don Cicuta, todo eso está impregnado plenamente en todos los que vivieron los años 70.
Miguel, ¿cómo nace el programa? ¿Cómo crea Chicho Ibáñez Serrador el 1-2-3?
Londres tiene un germen en la televisión argentina, un programa pequeñito, un concurso que hizo él mismo, que se llamaba Un 2 Nescafé. Ese, digamos, programa tenía la esencia de otros, como el Haga Negocio con Kiko, que el propio Kiko Ledgar hizo en Perú, y que todo esto viene de un formato americano que era el Make a Deal, Hagamos Trato, que no deja de ser, le ofrezco esta puerta por este objeto. ¿Se queda usted con este objeto o le doy dinero? Que luego en España, a finales de los 90, hizo Bertino Osborne, llamado Trato Hecho. Ese es el formato original. Pero el 1-2-3 es otra cosa. Chicho cogió elementos, pequeños elementos, pero formó su propio programa totalmente nuevo, porque él incorporó esa parte de las preguntas y respuestas, la parte de la eliminatoria, y esa subasta, que sería lo que más se parecería al Haga Negocio con Kiko, al que añadió cómicos, música, ballets, absolutamente todo, magia, todo cabía en el 1-2-3.
¿A cuántos países, Miguel, a cuántos países se llegó a exportar la idea?
La idea se vio, hicieron sus adaptaciones en Portugal, en Holanda, en Alemania y en Reino Unido, sobre todo, pero también se veía en Bélgica, en muchos otros países de Europa y a través del canal internacional. El nuestro se veía en muchísimos países, prácticamente todo el planeta, y por supuesto en Guinea Ecuatorial, donde se veía 3 veces a la semana.
Dices por supuesto, no entiendo por qué, y por supuesto en Guinea Ecuatorial, ¿eso por qué?
Bueno, pues porque claro, hay una parte española, de hecho ellos montaron la parte española, es el idioma que hay en Guinea, y entonces digamos que
ahora
que
lo entiendo,
claro, lo que ellos
Miguel,
veían.
Estoy hablando con Miguel Herrero, él es el autor de 1-2-3 responda otra vez, la historia del mejor programa de nuestras vidas, de Ediciones Diábolo. A ver, yo digo, la escasa competencia televisiva, la pureza de la sociedad que aún disfrutaba en familia viendo la tele, la originalidad del concurso con continuas sorpresas, ¿algún condimento más que hiciera posible este éxito televisivo?
Bueno, efectivamente son factores, más que básicos para el gran recuerdo que tenemos del 1-2-3, el que hubiera una televisión única, pero no del todo. Siempre me gusta aclarar que junto al 1-2-3 hubo muchísimos otros programas de los que no nos acordamos nadie, y también había una televisión, pero si yo os digo títulos como Camino del Récord, Torneo del A a la Z, Destino Argentina o Gol al Mundial 82, a que os dice muy poco.
Muy poco.
Bueno,
sí.
Pues eran compañeros de emisión cuando solo había una cadena, pero el 1-2-3 tenía algo diferente, tenía sobre todo muchísima ternura, era muy entrañable, estaba magníficamente creado por Chicho, que le dedicaba hasta 16 horas cada día al programa a pensar, porque él era el guionista, luego al final del 1-2-3 ya había un equipo de guionistas. Ya. Pero durante los años buenos del 1, 2, 3, era Chicho el único que dirigía toda esa orquesta.
Miguel,
inventaba
tú que,
los chistes y todo.
Tú que hayas investigado y te has documentado para escribir el libro, ¿qué concursantes te han parecido a ti más llamativos, más estrambóticos, más extraordinarios? En fin, ¿con qué pareja te quedas?
Bueno, digamos que los concursantes más populares que tiene la historia del 1, 2, 3 eran los Achutegui Cerezo. Los Achutegui Cerezo estuvieron durante muchísimas semanas a mediados de los años 80, consiguieron una popularidad tremenda. Lo mismo había ocurrido en los años 70 con los hermanos Pando Caracena. Normalmente los hermanos funcionaban muy bien en el programa. Había como una especie de química, de feeling especial a la hora de responder, de saber muchísimo acerca de las preguntas en la primera parte del 1, 2, 3. Y digamos que ellos serían los más populares.
Qué bueno. Oye, Miguel, 1, 2, 3 estuvo en parrilla desde el año 72 a 2004, en fin, con algún paréntesis. ¿Crees que podría volver hoy en día a la televisión y que gozaría de ese éxito o ya su tiempo pasó?
Yo creo que sí. Además, si cogemos los formatos americanos tipo El Pez Justo o La Ruleta de la Fortuna, que allí se emiten sin parar, sin ningún momento durante 40, 50 años, tan ricamente, yo creo que el 1, 2, 3 con más motivo, porque tiene muchos otros elementos, que tuviera una temática semanal, las azafatas que cambiaban cada temporada, cómicos que les puede relevar continuamente, yo creo que podría volver, pero por supuesto adaptándolo a los tiempos, porque el 1, 2, 3 clásico es insuperable,
yeah.
Es decir, no se va a poder superar a Kiko, yeah. A Mayra o a Jordi Estadella, a Comedias de Azaroca, pero sí que se puede hacer un nuevo 1, 2, 3 adaptado a los tiempos, divertido, entretenido, lo mismo que se han hecho revisiones de series o revisiones de programas.
Opino exactamente igual que tú. Por cierto, Herrero, ¿eres pariente de Luis Herrero, el periodista, de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, de algún Herrero conocido, de Antonio Herrero?
Ni de Antonio Herrero, ni de tantos Herreros que ha habido ahí a lo largo de la historia. No tenemos nada que ver, más que la admiración a grandes profesionales, por supuesto, de la comunicación o incluso de la política, ¿no? Uno de los padres de la Constitución, que tengo el honor de llevar el mismo nombre.
1, 2, 3, responda otra vez la historia del mejor programa de nuestras vidas, escribe Miguel Herrero. Gracias por atenderme y buena entrada de año. Un abrazo fuerte, Miguel.
Muchísimas gracias. Feliz 2017.
Esto que suena es lo último de Michael Bublé. Like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden. Ya es sábado, es 31 de diciembre. Adiós 2016. I believe in stars. I believe it. I can see your heart. Vete a Believe. I believe in love, you give me reason. Por cierto, Pedro, hablando de Believe. Una de las acciones...
¿Quién es Abilini?
Luego te cuento quién es
Abilini. Vale.
¿Tú no dirías que una de las acciones inherentes a la Navidad...
Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Inherente. Ha
es
quedado
que bien. Se suele comer, diríamos que en exceso.
Bueno, yo creo que la mayoría comemos en exceso en Navidad, más de lo que debemos o más de lo que podemos algunas veces.
Bueno, a estas alturas de la fiesta, si todavía no has comido a lo bestia... Te vamos a recomendar algunos sitios donde puedes comer a lo bestia.
Y es que hay muchos bares y restaurantes en nuestro país que te retan a que comas a lo bruto, podríamos decir, ¿no? A cambio de un premio siempre, y entre ellos hemos elegido dos ejemplos. Un local de tapas holandesas de Valencia que reta a sus clientes a comerse medio kilo de patatas fritas y un bocadillo de un kilo de peso... Todo en 45 minutos y sin ayuda. Ya no sé si de las manos o de otro que te puede echar un ratito. Y hay un lugar también en Parla, en la provincia de Madrid, en el que te retan a comerte la que dicen es la hamburguesa más grande del mundo.
Bueno, vamos a primero a Valencia. Hacemos parada en el holandés Errante. Su propietaria es Yolanda Aineto. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
A ver, Yolanda, el bocadillo que hay que comerse en vuestro reto pesa un kilo, se llama Gran Guarrete, es una barra de pan de huerta. ¿Qué lleva dentro el bocadillo? ¿Qué cosas le ponéis?
Bueno, pues lleva lomo, lechuga, huevo, bacon, mayonesa y queso.
Ah, bueno, pues no.
Creo que no se me olvida nada más.
Todo lo que has dicho me encanta y todo mezclado sí, tiene que estar bueno. Francamente rico.
Sí, pero eso tiene que ser en cantidades industriales, supongo. Oye, por cierto...
Pues si el pan es de un cuarto, pues tres cuartos más de
tres mezcla. Cuartos más, qué barbaridad. Bueno, claro. Junto al bocadillo, Yolanda, me dicen que, y lo hemos comentado, que hay que comerse medio kilo de patatas fritas. Las dos cosas juntas en 45 minutos. ¿Desde cuándo tenéis esto de la oferta rara esta en marcha?
Desde el 4 de octubre.
Desde el 4 de octubre, nada.
Sí, nada,
¿Ha habido alguien que se haya comido el medio kilo de papas y el kilo y pico de boca? Ah, sí.
Mucha gente.
Pero mi vida, tú no serás una de ellas, ¿no?
No.
Dulcinea no puede comerse un bocata de un kilo, ¿eh?
Pero escúchame, ¿cuántos se han comido toda esa cantidad de comida en vuestro?
Pues lugar? Aproximadamente han venido unas 300 personas. Y unas 100 personas lo han conseguido.
¡Qué fuerte!
Oye, además, tenemos un récord. El récord está en 15 minutos.
En 15 minutos se dobló el tío medio kilo de papas y el bocata.
¡Qué barbaridad!
Javier, te he dicho, Campos, que no salgas de la radio. Te tengo que tener aquí encerrado y atado. Por cierto, ¿qué premio consigue el ganador? ¿El gustazo de comerse el bocata?
Sí, tiene el gusto, pues cuesta, junto con una bebida normal, de tamaño normal, quiere decir, pues un tercio, un refresco, un agua pequeña, algo así, durante los 45 minutos,
El Coca-Cola y la Mirinda la ponéis vosotros, ¿no?
Exactamente. Sí,
qué bueno, exacto. Qué rico, qué
entonces,
amable.
Si se lo comen todo antes de los 45 minutos, les sale gratis y tienen media hora de barra libre.
Para tomar bicarbonato.
Escucha, pero eso...
No,
eso...
pero hay gente que sí, ¿eh?
Escucha, a mí me dan media hora de barra libre después de comerme kilo y medio de comida y no tengo narices de tomarme ni una gota de agua. La barra libre sale baratísima, reina.
No, que va. Hay quien se ha tomado hasta 8 cubatas, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
La hay de todo.
Oye, ¿tenéis platos normales en el de Serrante o todos así a lo bestia?
No, que va. El resto son tapas holandesas, bocadillos, sándwiches... Lo más normalito.
Oye, si queremos...
Espérate, ¿tapa holandesa que son tulipanes a la plancha o...?
No. Mi marido es holandés, entonces tenemos pues comida de allí. Tenemos salchichas holandesas, sicandel, bitterballen, patatas especiales...
Hombre, a mí el sicandel me encanta, la verdad. Sí. El sicandel con un poco de mayonesa está francamente rico. Oye, Yoli, ¿dónde os encontramos si queremos aceptar el reto?
Pues estamos aquí en Valencia, en la avenida del Cid, número 170.
En Valencia capital, ¿no?
En Valencia capital.
Muy bien. Yolanda,
en el Facebook puedes encontrarnos fácilmente también y para poder reservar primero.
Y en Facebook, igual no tienes sitio. ¿Pero qué sois? ¿El holandés errante en el Facebook?
Bar el holandés errante, sí.
Muy bien, fenomenal. Feliz entrada de año, un besote.
Igualmente.
Y que aproveche.
Gracias, os espero, ¿eh?
Vale, un besito.
Bueno, déjame
feliz
que vaya.
Año.
Igualmente, adiós.
Vamos a otro sitio que te decía al comienzo, el otro lugar que queremos recomendarte. Hay otro reto gastronómico en él. Se encuentra en la localidad madrileña de Parla. El local se llama, simplemente, para que no tengan ninguna duda, las hamburguesas más grandes del mundo. Así se llama el restaurante. El reto, comerse una, me cuentan que puede pesar unos 12 kilos y medio.
¿12 kilos y medio?
Sí, es como para 10 o 20 personas la hamburguesa. Pero claro, te la tienes que comer tú solo. En fin. Pregunta tú, que a mí me da la risa y lo verá que puedo leer.
Querido Raúl, buenas noches y bienvenido.
No, perdón, Raúl, no, nos atiende Pablo Jiménez.
Que Pablo. Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué lleva la hamburguesa más grande del mundo? Es decir, cerdo, ternera, vaca, buey, un poco de todo.
Es 100% ternera.
100% ¿sí? ternera, o sea, los sí, 12 claro. kilos y medio son de ternera.
Una ternera por hamburguesa, está claro.
Os voy a hacer un inciso. La hamburguesa en sí, la de 20 personas, pesa cerca de 18 kilos.
Virgen Santa.
Esa hamburguesa que está catalogada para unas 20 personas.
Pablo, ¿y en qué plancha se hace una hamburguesa de esa magnitud?
Hombre, date cuenta que la tenemos que hacer en cuartos. O sea, son cuartos de cacho de carne de 3 kilos y medio.
Mira, y lo pedéis en un pan con sésamo. Bueno, el sésamo deben ser pipas de...
¿De girasol?
¿Cómo de girasol? Tiene que ser una cosa enorme también, ¿no?
No, date cuenta, es una no es una hamburguesa que se haga para la foto, sino para comer. O sea, directamente es un pan completamente igual que uno pequeñito, que cualquier medida normal de hamburguesa.
Oye, Pablo, cuéntame el reto en qué consiste, porque sé que tenéis hamburguesas para 3, para 10, para 20 personas. ¿El reto que tenéis en marcha cuál es exactamente?
El reto que tenemos es una hamburguesa mediana, que llamamos, dentro de todos los tamaños que tenemos. Es una hamburguesa que son 3 kilos de carne, 3 kilos de peso en total, y es un reto para comérsela a una persona en 45 minutos.
¿Qué consigue el que lo haga?
de momento el no pagar la hamburguesa y le damos de premio otra hamburguesa similar a la que se haya comido.
Para comérsela continuación, por si se ha quedado con hambre.
Se ha quedado con hambre. Oye, cuando dices de momento puede conseguir, es que de momento nadie lo ha conseguido.
Nunca nadie. O sea, nosotros empezamos el reto con otra hamburguesa superior que teníamos, sí, de aproximadamente 6 kilos. Tuvimos que bajar el reto porque nadie ha llegado a realizarlo nunca. Y lo hemos realizado varias veces este, pero no se ha llegado a conseguir todavía.
Qué barbaridad. ¿Tenéis platos normales o todo es así de bestia?
Tenemos también croissants de una medida de 30 a 60 centímetros grandes. Tenemos sándwiches.
Un croissant de medio metro.
¡Qué bárbaro!
Y más de medio metro.
Pero eso para desayunar, ¿no, Pablo?
No, para desayunar, para merendar. Para lo que tú quieras.
¿Y el sándwich qué medida tiene?
El sándwich se va a unos 30 centímetros también.
Si el tamaño no importa. Exacto. Por cierto, ¿dónde tenemos que ir si queremos aceptar vuestro reto?
Sí, estamos aquí en Parla, en el centro comercial Mercados.
¿Y cómo? ¿Y entramos al centro comercial y qué preguntamos? ¿Por quién?
Por la hamburguesa.
No hay problema porque estamos en la misma puerta.
O sea que eso se encuentra fácilmente, ¿no?
Exacto.
Cuando te metas de frente con la hamburguesa, ahí es.
Pablete, que tengas una feliz entrada de año. Gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, feliz año.
Un abrazo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Qué bueno, qué suerte tenemos. El último día del año, que se va a 2016. Recuerda que estamos juntos en esta última hora del año, en este último tramo del año, en este último programa del año. Tenemos un montón de cosas en el horno, a punto de salir. Después del boletín de noticias, abriremos el expediente de la norteamericana Mary Beth Tinning, apodada la madre asesina. Solo se pudo probar la muerte de uno de sus hijos, aunque se le atribuye el asesinato de otros 6 biológicos y uno adoptado. Después llegará Jerónimo José Martín y lo hará con los estrenos de cine, por si quieres aprovechar el fin de semana precisamente para ir a cualquiera de las salas de tu ciudad y celebrar el año nuevo viendo películas. Y también llegará hasta este estudio el profesor Garrido Moraga. Vamos a hablar con él de milenarismo, sin Fernando Arrabal, aunque tengo que reconocerte que nos hemos acordado muchísimo de él mientras preparábamos el programa. ¡Qué bien suena! ¡Qué buenos recuerdos, eh! Lo mejor llegará al final del programa, para que muevas el cuerpo, estés donde estés. En fin, la mejor música dance, con temazos de tu época y de la mía. Temazos como, por ejemplo... Vaya nómina de artistazos que tenemos. ¿Recuerdas a Bonnie M? Fue un producto de un laboratorio, de un experimento. Bueno, vamos a ponernos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo y luego seguimos en este último programa del año 2016. Y como siempre, antes de las noticias, buena, excelente música. ¿Recuerdas la película? Tom Hamm, Antonio Banderas, la banda sonora Bruce Springsteen, las calles de Filadelfia.
Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?